Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10 y 7 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. En este miércoles 6 de octubre es el Día del Cine Español. Se conmemora por primera vez después de que en el mes de marzo el Consejo de Ministros acordase instaurarlo con el objetivo de reconocer el papel de los profesionales del sector del cine, su influencia e importancia en la vida cultural y social de nuestro país, también el papel que la industria ha desempeñado a lo largo de la historia y que ha de seguir desempeñando. La fecha coincide con el final de la producción de Esa pareja feliz, película de los años 50 dirigida y escrita por José Antonio Bardem y Luis García Berlanga y protagonizada por Elvira Quintinilla y Fernando Fernán Gómez, símbolo de una de las más brillantes generaciones de cineastas e intérpretes de nuestro país.
Me gusta ver Madrid desde arriba. Es como si fuera uno el amo de todo.
Para celebrar este Día del Cine Español hay todo un programa de actos preparado con más de 250 actividades nacionales e internacionales organizadas por instituciones y entidades relacionadas con el mundo del séptimo arte, y nosotros vamos a celebrarlo aquí en el Buenos Días Madrid de Onda Madrid con la presencia en el estudio de uno de los grandes actores de moda. Se llama Gorka Lasaosa, ha participado entre otras en la exitosa serie Narcos y viene a charlar de la profesión y de su último corto, Pocos, Buenos y Seguros.
Narra los orígenes de la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha, una organización de presos comunes que existió en España entre 1977 y 1978 y que mediante motines, huelgas de hambre y diversas acciones coordinadas en diferentes cárceles del Estado consiguió reivindicar mejoras carcelarias y ubicar la reforma del sistema penitenciario dentro de la agenda pública.
Y hablando de espectáculos, pero de magia, atención, atención, porque hoy regalamos aquí tres entradas dobles para el espectáculo que va a tener lugar, que está teniendo lugar, hasta el próximo 9 de enero en IFEMA.
El mago Yunque, campeón mundial de magia, estrena esta temporada en IFEMA Madrid. Hangar 52 Revolution.
Este es el espectáculo, el del mago Yunque, el campeón mundial de magia. Está en IFEMA hasta el 9 de enero. ¿Cómo podéis optar a conseguir una de esas tres entradas dobles que hoy os ponemos a vuestro servicio? Bueno, pues es muy fácil. Vais a participar en un concurso sencillísimo. Solamente tenéis que estar muy atentos a la entrevista que nuestra compañera Gloria Talavera va a hacerle al mago Yunque a lo largo del programa. Después de esa conexión, yo os voy a hacer una pregunta facilísima relacionada con esa charla. Las tres primeras personas que contesten correctamente a la pregunta que yo lance y que Gloria además le va a hacer al mago Yunque, vamos, que la respuesta va a salir de esa conexión, será quien se lleven las entradas. Recuerdo, una entrada doble para cada uno de los tres primeros que acierten. Tienen que decir correctamente la respuesta que yo voy a pedir después de hacer una pregunta. El mago Yunque, como digo, está esta temporada hasta el 9 de enero en IFEMA y tenemos esas tres entradas para el espectáculo Hangar 52 Revolution. Bueno, pues eso va a ser en algún momento a lo largo del programa, que vamos a comenzar hablando de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID después de que hace unas horas la Comisión de Salud Pública haya aprobado administrar esa dosis de refuerzo de momento a los mayores de 70 años a partir del próximo 25 de octubre y a los mayores de 65 años cuando hayan cumplido la pauta completa. La Comunidad de Madrid, importante, no está a favor de esa dosis de refuerzo y ayer votó en contra. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública del Gobierno Regional, en Servimedia, se mostraba claro y se preguntaba esto.
¿Tiene sentido que planteemos en este país o en Europa Occidental, la Europa rica, tercera dosis cuando países por el resto o continente entero están por abajo del 5%? ¿Para qué? ¿Para que se produzca una mutación en un continente, que nos llegue una variante tipo la India y que nos arruine nuestra haya escape vacunal? Es decir, ¿podemos estar todo el día mirándonos el ombligo en los países ricos? ¿Vamos a estar así toda la vida?
De este tema de actualidad del que hoy tanto se está hablando en la calle, vamos a charlar con Fernando Moraga Llob en unos minutos. Es el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres.
Y también vamos a hablar de huevos en vísperas del Día Mundial este viernes con Marga García en su sección de Cocina Creativa. Vamos a conocer recetas, trucos y técnicas para preparar huevos perfectos, tanto fritos como cocidos o rellenos. Nos vamos a interesar también por una iniciativa del Ayuntamiento de Fuenlabrada dirigida a detectar necesidades y situaciones de soledad entre la población mayor y darles respaldo a través de un grupo de voluntarios. Y en la última hora llegará, como siempre, cada miércoles Álvaro Martín con sus expedientes X para hablarnos hoy de nuevas informaciones sobre el vídeo del monstruo del lago Ness de la semana pasada y sobre una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si viniera una gran tormenta solar a la Tierra? De momento lo que nos llega es la tormenta de redacción en esta rueda que comienza Neus Cerda hablando de cumpleaños. ¿A quién felicitamos hoy, Neus? Buenos días.
Buenos días, felicitamos a Fito Cabrales que cumple 55 años. Nació en Bilbao en 1966 y el gusanillo del rock and roll le picó desde bien pequeño, hasta que en 1989 formó junto con tres amigos la banda Platero y Tú, con los que sacaron 9 álbumes de estudio y tuvieron bastante éxito a nivel nacional hasta su separación en 2002 por centrarse en otros proyectos. En 1998 creó una banda que ya es historia, Fito y Fitipaldis, donde dio rienda suelta a su estilo más rockabilly y añadió nuevos estilos como el blues o el jazz. Desde su primer disco hasta el último han ido cosechando éxitos. Está de celebración por partida doble, acaba de lanzar nuevo disco titulado Cada vez más cadáver. Por si el lanzamiento de un disco fuera poco, ha anunciado por sorpresa que la banda volverá de gira el año que viene, en 2022.
¿Quién crees que hacía los barquillos y nos los ponía en un Tupperware? Uno para ti y otro para mí.
50 años cumple Lola Dueñas, la actriz tiene 2 Goyas en casa por Mar Adentro y Yo también. Pocos saben que es hija de María Navarro, la mujer de confianza de Isabel Pantoja durante mucho tiempo. Su debut profesional en el cine llegó en el año 1998 con la película Mensaca. Ha trabajado con Pedro Almodóvar en 4 ocasiones, Hablé con ella, Los abrazos rotos, Los amantes pasajeros y Volver, película por la que fue ganadora junto a sus compañeras del premio a la mejor interpretación femenina en el Festival de Cannes. Y con Alejandro Amenábar en Mar Adentro, cinta que consiguió, por cierto, el premio Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Su último trabajo es El viaje al cuarto de una madre, donde comparte protagonismo con Ana Castillo. Y terminamos felicitando al actor Jesús Olmedo, que cumple 48 años. El sevillano empezó a hacerse popular gracias a series de televisión, Hospital Central, Hispania, Gran Reserva y La que se avecina. El actor acaba de rodar Héroes de Barrio.
Ella sí que es de barrio, Clara Esteban, buenos días.
Yo de barrio de toda la vida.
Sí. Bueno, ¿a quién felicitamos hoy por su santo?
Pues hoy vamos a felicitar a los Brunos, que son 24.406, por San Bruno de Colonia, que nació obviamente en Colonia en el año 1030. Buen estudiante, con 26 años le nombraron director de la Escuela de la Catedral de Reims, que era puntera en toda Europa. Con todo ese éxito, Bruno decidió que quería dedicarse a una vida más sencilla, tan sencilla, tan sencilla, que fundó la Orden Contemplativa de los Cartujos, que, como sabéis, es de lo más austero que hay. Bruno es un nombre de origen germano que significa peto o coraza. Y también vamos a felicitar a las Fes por Santa Fe de Allens. Nació en esa localidad en el siglo III, en Francia, de familia rica. Fue martirizada igual que San Lorenzo en la parrilla y decapitada, atención, con tan solo 13 añitos. Más conocida que ella son sus reliquias, que han estado de un lado para otro pues pululando por distintos lugares de culto. Su cráneo está en el Camino de Santiago francés. El nombre de Fe, pues obviamente significa eso mismo, y hay 664 mujeres con ese nombre en España.
Pues que sepas que tenemos una en la redacción.
Hombre, sí, ¿eh? Claro,
a quien felicitamos.
Sé.
Un besito. Sí, sí. Y a un beso a todos los Brunos, claro, que también es su santo. Vamos a saber ya por dónde anda Gloria Talavera, que ya saben que va a estar con el mago Yunque, pendientes luego de esa conversación para las entradas, pero antes, ¿dónde vas a ir, Gloria? Buenos días.
Hola, Nieves. Hoy vamos a conocer a los mejores skaters de Madrid. En unos minutos van a visitar el Instituto Antonio Fraguas Forges en Arganzuela para ofrecer una clase magistral a los alumnos de este centro. Con ellos también va a estar la concejala de deporte Sofía Miranda y la concejala de este distrito de Arganzuela, así que enseguida todos los detalles.
Bueno, Sergio Martín Romo, como siempre, va a estar con sus oyentes dando cabida a las opiniones, testimonios que recogemos. ¿Sobre qué tema hoy, Sergio? Buenas.
Hoy, Nieves, esos sabores que te recuerdan a tu infancia. ¿Hay alguno en especial que eches de menos? ¿Sigues haciéndote, por nostalgia, de vez en cuando, un bocata de pan y chocolate? ¿Sigues migando las galletas en un tazón hasta que se hace un engrudo, un emplasto? 628-091-117, nuestro WhatsApp, como siempre, mensaje escrito o nota de voz.
Pero me enseñó a ser un mejor líder, un mejor competidor, lo que significaba ser realmente un ganador. Así que yo siempre lo he considerado como un hermano mayor. Así que gracias, Kobe.
Bueno, es la voz de Pau Gasol, que ayer se despedía profesionalmente del mundo del baloncesto. Uno de los grandes jugadores a nivel internacional.
Vamos.
El más grande, hola.
Y el más alto también.
El más alto también.
¿No has estado nunca al lado de él? Pues no. Es cuando uno se siente pequeñito. Te pones al lado de Pau Gasol, de su hermano, de cualquiera de los componentes de la selección de baloncesto y uno parece como un pitufo, más o menos. Buenos días, OM, arroba buenos días OM, ese es nuestro Twitter. Todos los días tenemos un reto visual, en este caso con Pau Gasol.
Esa es muy fácil.
Ya veremos, señora, ya veremos, veremos a ver cómo acaba esta mañana. Está Pau Gasol con un polito de color naranja, que ya te digo que seguro que es talla XXXXL. Pues todo, en fin, me lo pongo yo y parezco un pijama. Un camisón. Pues está el bueno de Pau Gasol junto a una persona que parece que le da como un flash. Bueno, yo puedo decir que está encendido. Como si le hubiera puesto una bombilla y le ha hecho ¡fum! En toda la cara. Bueno, pues eso, se trata de descubrir hoy en nuestro reto quién es la persona que acompaña a Pau Gasol en la foto. Hay que mirarla, echarle un vistazo y hemos dado tres pistas porque somos así de buenos. Primera de las opciones, la bomba Navarro.
¡Esa!
¡Hombre! Juan Carlos Navarro, compañero de Gasol durante un montón de años y jugador del Barça, de la selección, y también compartieron equipo en la NBA. Juan Carlos Navarro es la opción primera. La segunda es Alejandro Amenábar.
¡Esa!
El director de cine. Y la tercera, Ricky Rubio.
¡Esa!
Bueno, pues una de las tres.
¿Solo hay tres?
Sí, solo hay tres, señora.
¿Una cuarta?
No, la vamos a dejar en tres, ya está.
¿Una quinta?
¡Que no! Que solo hay tres. O la bomba Navarro, o Alejandro Amenábar, o Ricky Rubio. Es uno de los tres el que aparece en la foto que hoy hemos puesto en nuestro reto.
¡Es muy fácil!
Ya lo veremos. Arroba buenos días OM. A la 1:05 decimos de quién se trata.
Bueno, ¿en qué equipo ha terminado de jugar profesionalmente Pau Gasol?
En el Barça.
Bueno, pues escucha esta canción. Esas cosas que es que vienen, a huevo, en víspero del día del huevo, que es que está todo hilado. Bueno, a ver, ¿por qué? Fuera bromas. Esta canción que todo el mundo conoce, recuerda, ¿no?, del Barcelona 92 de las Olimpiadas con Freddie Mercury, pues forma parte de ese legado de Montserrat Caballé, a quien hoy queremos recordar precisamente porque un 6 de octubre del año 2018 se apagaba su voz. Moría una de las grandes sopranos de este país, que era Montserrat Caballé.
Save.
Por cierto, hablando de efemérides, que ya sabéis que estoy mucho de mi terreno. Hace ya unos cuantos años, 7 en particular, el 6 de octubre de 2014, se registró el primer caso de ébola aquí en España. Teresa Romero, auxiliar de enfermería, se contagió mientras atendía a uno de los dos religiosos españoles que habían sido repatriados de África infectados por el virus. Ambos fallecieron en el Hospital Carlos III, donde la enfermera acabaría ingresada recibiendo un tratamiento con anticuerpos de otros infectados y un antiviral durante un mes. También guardó cuarentena de 21 días en el centro su marido Javier Limón, quien dio negativo. Y recordaréis que el perro de la pareja Excalibur fue sacrificado, una decisión que llevó a la familia a pedir una indemnización de hasta 150.000 euros a la Comunidad de Madrid, rechazada por la justicia, alegando que las autoridades médicas actuaron con pertinencia. De eso hace ya 7 años, el animal fue sustituido por una perrita Alma que corretea por aquella casa en Alcorcón, foco de los medios, donde sigue residiendo Teresa, que continúa trabajando en el Carlos III, pero en el servicio de farmacia. Hasta la 1 de la tarde, estamos aquí los del Buenos Días Madrid, os habla Nieves Ortiz, en la realización técnica Juanjo Ceballos, nos vayáis.
Buenos Días Madrid.
Nieves Ortiz.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Cuando son las 10 y 26 minutos de la mañana, hablamos de uno de los temas de actualidad que está hoy en boca de todos, como no podía ser de otra manera, y es esa administración de la tercera dosis de las vacunas contra la COVID. Ayer Madrid rechazó administrar esa dosis de refuerzo a los mayores de 70 años a pesar de haber sido acordada por la Comisión de Salud Pública. Dicen desde el Gobierno regional que prefieren centrarse en la campaña de la gripe y que dos dosis son suficientes de momento para proteger ante la enfermedad. La Agencia Europea del Medicamento había autorizado previamente esa tercera dosis de vacunas de Pfizer y Moderna a partir de los 18 años. Vamos a escuchar lo que decía ayer el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero.
Lo que la EMA dice ayer es que se podría, porque hay que traducirlo del inglés, se podría considerar tercera dosis en población de mayor de 18 a 55. Es decir, no dice que esté, no la recomienda. Dice que se podría considerar. Realmente lo que hace es, en que ficha técnica se considere que está bien que lo haga la EMA, porque nosotros llevamos vacunando casi un mes en grupos uh-huh. de riesgo, en grupo 7, de estrategia de vacunación y en residencias casi un mes, con lo cual nos viene bien que esté en ficha técnica, pero no dice nada más que eso.
Bueno, es verdad que el debate está servido. Hay comunidades autónomas que, entre otras, está Extremadura, Cantabria, Castilla-La Mancha, está Andalucía, han dado su visto bueno para que efectivamente a partir del 25 de octubre los mayores de 70 años reciban esa tercera dosis. Ayer en esa votación de la comisión hubo 5 comunidades que se abstuvieron y 2 que votaron en contra, fueron Madrid y Galicia. Sobre este asunto voy a preguntarle ya a Fernando Moragallo, que es vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días, Nieves.
Bueno, para empezar, como experto, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, ¿es necesaria la administración de la tercera dosis de momento a mayores de 70 años?
Bueno, yo diría que lo que ha dicho la EMA en relación a este tema es que ha autorizado la dosis de recuerdo, pero ha dejado a las autoridades sanitarias de cada país la decisión de la recomendación. Por otra parte, la EMA sí que ha avalado o ha recomendado la dosis adicional a las personas en situación de inmunodepresión grave. En cuanto a la dosis de recuerdo en las personas mayores, tiene una lógica porque son personas que debido al tema de la inmunosenescencia, es decir, al envejecimiento a medida que transcurren los años, han ido perdiendo anticuerpos y, por tanto, puede ser una dosis necesaria. Lo que es evidente es que no se puede administrar esta tercera dosis de forma indiscriminada a toda la población, como se hacen en algunos países. Israel, recuerde, que la ha puesto a partir de los 12 años, Reino Unido a partir de los 50, Estados Unidos a partir de los 65.
Claro. Usted considera, como vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, que sí debería, también aquí en Madrid, porque es cierto que cada organismo, cada comunidad va a decidir, ¿no? Si se pone, Madrid ha votado en contra, igual que Galicia en esa comisión, pero ¿usted sería partidario de que efectivamente sí se vacunase?
Exactamente. O sea, yo creo que las personas mayores, por encima de 70 años, por ejemplo, empezando de forma prioritaria por las mayores de 80 años, recibiesen esa tercera dosis, que debe ser conceptuada como una dosis de recuerdo, al igual que se está haciendo en las residencias geriátricas, que al fin y al cabo las personas de las residencias geriátricas son personas también mayores, ¿no? Son personas que, como las que no viven en residencias geriátricas, pueden tener patologías asociadas, lo único que evidentemente en una residencia geriátrica, pues quizás sea más factible, diríamos, el mecanismo de transmisión de la infección. Yo creo que es importante y que eso no excluye, como he escuchado ahora en unas declaraciones, la administración de la gripe. Lo bueno de esta estrategia es la coadministración. Es que las personas que a partir de 70 años, que a partir del 25 de octubre, según decía ayer la nota del Ministerio, van a ir a vacunarse, se les ponga en el mismo día, en el mismo momento, una vacuna de recuerdo de la COVID y una vacuna de la gripe en diferentes lugares anatómicos.
Sí, había muchas dudas sobre esto. Doctor, bueno, usted es pediatra, ¿verdad, Fernando?
Sí, soy pediatra. Sí,
uh-huh. Había,
toda la vida.
Hay dudas sobre esto en la población, lógicamente, ¿no? Si era compatible esa vacuna ahora en la campaña de la gripe con las llegadas de las bajas temperaturas con la vacunación de la COVID. Ya dice usted que sí.
Sí, sí, son vacunas que ya han salido, diríamos, trabajos científicos que demuestran que la coadministración pues no tiene ningún tipo de interferencia. En un futuro, pues saldrán seguro, como se están estudiando, vacunas combinadas, es decir, vacunas que llevarán incluidas las dos vacunas. Pero de momento hemos de ir a lo que tenemos y hacer la coadministración.
Claro, eso sería muy interesante, ¿eh? Que una misma vacuna, bueno, pues te proteja, ¿no?, de la COVID y también de los virus de la gripe. Como pediatra, doctor, parece que los niños menores de 11 años son, que están sin vacunar, los que continúan liderando la transmisión. ¿Es partidario de que se baje también la edad de vacunación y que sean los más chiquitines los que tengan que someterse al pinchazo?
Bueno, lo que ocurre, claro, a medida que obtenemos estos grandes números de coberturas vacunales, la población que queda sin vacunar es fundamentalmente los menores de 12 años. Si bien, repito, todavía quedan grupos, sobre todo de entre 20 y 50 años, que no tienen la vacunación completa. En cuanto a la pregunta concreta, yo creo que este tema hemos de esperar. Ahora no disponemos de ninguna vacuna para este grupo de edad, pero en breve, en semanas, saldrán los resultados de los ensayos clínicos, y entonces en este momento deberíamos valorar la seguridad de estos resultados de los ensayos clínicos, la eficacia y, sobre todo, muy importante, valorar el momento epidemiológico en que se encuentra la epidemia, la pandemia. No es lo mismo tomar una decisión con una tasa de incidencia de 50 por 100.000 que con una tasa de incidencia de 1.000 por 100.000.
Claro, es verdad que nuestro país sigue bajando también su incidencia, esos datos, ¿no?, respecto a la COVID. ¿Valora positivamente que se estén relajando tanto las restricciones en cuanto a foros y, bueno, en hostelerías y otros locales de ocio en este momento? Porque estamos depositando mucha fe en las vacunas, doctor.
Sí, yo en este caso hubiese sido un poco más cauteloso, es decir, creo que se debería de llegar a menos de 50 por 100.000, esperar un par de semanas que se vayan confirmando esas cifras y después pues ir desescalando de forma progresiva y sobre todo que lo que se desescale se cumpla. Es decir, que si en los lugares de ocio, de restauración, hay unas normas establecidas, sobre todo que se cumplan, ¿no? Recuerde el dicho de vísteme despacio, que tengo prisa, pues aquí sería desescálame despacio, que tengo prisa.
Ya. También hay un debate que está latente y es la necesidad de vacunar en aquellos países pobres, ¿no?, donde no tienen esa capacidad de reacción y tampoco ese dinero como para poder vacunar a su población. ¿Considera que sería prioritario poner esas vacunas a estas personas más vulnerables y que tienen menos recursos antes que seguir administrando dosis de refuerzos en el primer mundo?
Evidentemente, eso yo se lo quería comentar porque hablamos de dosis de refuerzo y hay esta situación que usted te explica muy bien. Yo creo que toda consideración para las dosis de refuerzo debe tener en cuenta de forma prioritaria la globalidad vacunal, es decir, que lleguen las vacunas a todo el mundo. No es ético ni es justo que lleguen vacunas, que no lleguen vacunas a unos países que las necesitan de forma ineludible y que se estén administrando dosis de refuerzo a personas que no lo necesitan. Porque también hay que advertir que el que disminuyan los anticuerpos tampoco quiere decir pues que perdamos la protección de la vacuna.
Doctor, hubo muchísima polémica sobre la efectividad de las vacunas en función de si a uno le tocaba Pfizer, Janssen, Moderna, AstraZeneca. ¿En qué situación estamos ahora?
Bueno, yo diría que estas cuatro vacunas que usted me ha citado, que son las cuatro vacunas que tenemos autorizadas en estos momentos en Europa, son cuatro grandes vacunas, ¿no? Y que las diferencias que hay son de matiz, que no podemos pensar únicamente en aquellos números que salieron cuando se comunicaron los ensayos clínicos, porque la situación en que se hicieron los ensayos clínicos fueron diferentes y realmente quizás ahora en estos momentos se podrá hacer un estudio comparativo de la efectividad vacunal. Uh-huh. Pero las cuatro vacunas, de cara a prevenir enfermedad grave, hospitalización, unidades de cuidados intensivos y mortalidad, las cuatro vacunas son cuatro grandes vacunas.
¿Y qué porcentaje de eficacia pierden con el paso del tiempo? Eso está estudiado. En seis meses, pues no sé si protegen en un porcentaje, ¿cuánto disminuye?
Bueno, lo que se está viendo es que disminuyen un poco en cuanto a la prevención de la infección en general, sobre todo la infección asintomática y la infección leve, la enfermedad leve, uh-huh. pero se mantienen altas cifras de protección, de prevención, de cara a los parámetros que le he dicho antes de la enfermedad grave. Por tanto, incluso con variantes como la variante Delta.
Uh-huh. ¿Qué le dice a esos jóvenes que participan en los botellones y que creen que por tener una vacuna llevan un escudo, vamos, que le defiende absolutamente de la enfermedad?
Bueno, pues que es una verdad a medias. Es evidente que el estar vacunado y el estar, sobre todo, bien vacunado, dos dosis, recordemos, o una, en el caso de Janssen, a no ser que ahora se modifique con la segunda dosis, pues esto no impide en que ellos, primero, se puedan infectar, segundo, transmitir la infección, y en un caso poco frecuente, que ellos puedan enfermar de una forma grave, aunque esto, en una persona vacunada, es bastante raro.
Uh-huh. Fernando Moragallob, no sé si quiere comentar algo antes de despedirle. Hemos hecho un repaso, creo, ¿no?, por esos aspectos así generales más destacados de los que se está hablando, pero en calidad de vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, es suyo el micrófono en estos momentos, por si quiere mandar algún mensaje a las oyentes que ahora están escuchando de Madrid.
Muy amable. Pues yo insistiría en la vacunación de las personas que no se han vacunado todavía, la vacunación de la gripe, especialmente en las personas de grupos de riesgo, y que se tenga el suficiente criterio como para seguir observando las medidas de prevención, como puede ser la mascarilla. Es evidente que tú puedes ir por la calle sin mascarilla, a no ser que estés en una aglomeración, pero cuando te metes en un autobús o en el metro, pues te tienes que poner la mascarilla, al igual que en cualquier local cerrado. Esto cambiará con el tiempo, pero de momento la situación es así y no podemos, diríamos, desescalar de una forma, diríamos, muy, muy rápida.
Con esas palabras nos quedamos. Muchísimas gracias, Fernando, y que vaya muy bien. Mucha suerte.
Muy amable, Nieves. Buenos días.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Esto es otra historia.
Parece que la Divina Providencia tenía otros planes para él y Cisneros se convirtió de golpe en el perejil de todos los guisos del mundo.
Era recordar un poco los paseos que él se daba por Aranjuez con su mujer.
Y logró el título, ¡tachán!, de camarera mayor.
Los domingos
de 10 a 11 de la mañana
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Madre, ¿cómo le ha quedado? Sí, otro más.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y 43 minutos de la mañana, primera parada de la móvil de Onda Madrid, y está Gloria Talavera. Yo creo que se ha bajado, se ha montado en un patinete, porque está ahora mismo en el Instituto Antonio Fraguas Forges, en el distrito de Arganzuela. Allí van a disfrutar los alumnos de exhibiciones, oye, de lujo, porque van a participar los mejores skaters que hay en Madrid. Gloria, ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado, buenos días.
Sí, hay que ser precavido. Clase magistral, como tú lo decías, por los mejores skaters. Algunos de ellos ya han llegado hasta este instituto. Álvaro Valadés está aquí luciendo su tabla, tiene 43 años. Me decía que desde los 9, ¿no? Con el skate, me imagino que la tabla sería un poco más pequeña a esa edad. ¿Qué tal estáis?
Hola, buenos días. Pues sí, la verdad que cuando empezamos las tablas no tenían nada que ver con lo que son ahora, eran más pequeñitas, un poco más forma de plátano, y lo que más hacías era hacer giros y slalom, y poco a poco fueron evolucionando y ya se fue pues haciendo trucos, saltos, saltar escaleras, fue evolucionando todo poco a poco.
Y tú también, claro.
Bueno, claro, evidentemente. Nosotros fuimos evolucionando, pues ibas viendo al principio, evidentemente, no había internet ni nada, ibas buscando revistas por los kioscos hasta que empezaron a llegar vídeos de Estados Unidos y ya empezabas a ver qué hacía la gente e intentabas hacer pues lo que veías en los vídeos.
Yo le preguntaba a Álvaro Valadés qué va a mostrar a los chavales de bachillerato, de la ESO, y me dice que una clase de iniciación, ¿no? Se han colocado unas rampas aquí en el patio de este instituto. ¿Qué intentáis acercar?
Nada, lo que intentamos es que tengan un primer contacto con el skate, que vean que tampoco es tan complicado si lo haces con alguien que te sepa llevar un poco. Y nada, pues eso, que vean que es muy divertido y que cualquier persona, da igual edad, tamaño, peso, sexo, cualquier, esto es apto para cualquier persona.
Tú te sueles mover con él por todo Madrid, tienes una enorme colección, también con esas tablas un tanto peculiares, ¿no? Porque el diseño también, bueno, pues lo adapta a cada uno a sus gustos.
Exactamente, luego hay muchas tablas que tienen detrás mucha historia con artistas y ese tipo de cosas, y al final pues hay tablas que te da cosa hasta patinarlas, que al final las acabas colgando en la pared y ahí se quedan. Y
más de 15, me decía el que tiene Álvaro en su pared colocadas. ¿Cómo está la normativa para moverse por las calles? Ahora, por ejemplo, que estamos aquí por Méndez Álvaro, ¿por dónde tendrías que circular?
Pues la verdad es que en teoría no podría circular por ningún sitio, ni por la acera ni por la calzada. Lo único que, a ver, si vas con un poquito de cuidado, normalmente no te suelen decir nada. Lo ideal es que tuviéramos una zona, como hay en muchos países, pues un carril bici amplio en el que pudiéramos ir todos y que estuviera bien construido.
Mira, tengo aquí también a Rubén Doniga, él lo que practica es el scooter freestyle. Quiero que me lo explique. Espera, que nos lo va a contar con todo detalle. 21 años y desde hace 9 con este tipo de vehículo. Me dice Nieves que se lo describas.
Vale, pues es como el típico patinete que todo el mundo dice que es de los chicos pequeños que llevan y todo eso. Lo que pasa es que he hecho para practicar freestyle, para hacer trucos, ir a skate, pars, rampas, un poco de todo. Igual que con el skate, ¿vale? Uh-huh. Para las mismas modalidades.
Aquí estaba calentando, ¿verdad? Este patinete, como él decía, porque es muy similar al aspecto, aunque de tamaño más reducido, no se puede plegar, obviamente. Todo el manillar da vueltas, ¿no?
Sí, justo. Tiene una rotación de dirección de 360 grados para poder variar y hacer un montón de tipo de trucos. Y también no solo tiene esta medida y altura, sino que puedes elegir a tu gusto las medidas de las ruedas, tabla y manillar.
¿Qué has conseguido tú hacer con él? Cuéntanos qué tipo de acrobacias y qué tipo de rampas también se utilizan para hacer estos ejercicios.
Se utilizan de todas las rampas. Yo puedo hacer desde trucos por encima de la cabeza hasta dobles volteretas y todo.
Qué mucho tiempo, ¿no? Lleva cada uno de estos ejercicios.
Según a cada persona le puede llevar un poquito más, otra menos, un truco en específico, pero sí.
¿Lo más difícil que has conseguido?
Doble mortal con el patinete, sí.
Doble mortal. ¿Y has participado, me imagino, en campeonatos?
Sí, el año pasado, que todavía este año no se ha hecho, gané el campeonato de España de la modalidad de park.
Y me imagino que notas que es una afición que también va creciendo. Sí. ¿Tú te mueves habitualmente con esto por Madrid?
Sí,
aparte de practicar, me imagino, en tu barrio o en zonas habilitadas que me decías ya no hay muchas, ¿no?
Sí, hombre, en Madrid sí que hay, pero lo que decía mi compañero antes, que por la zona de las afueras siempre, pues, por ejemplo, en cada sitio hay, pero lo que es zona de centro solo está Madrid y Río. Y la verdad que podría haber alguno más, pero... No está mal del todo.
¿Vas a intentar acercarles en esta jornada a los chavales? Porque el doble mortal no lo vamos a conseguir solo en unas horas.
Ojalá pudiera hacerlo. Pero nada, la iniciación al scooter, que es lo primero de todo, hay que empezar por lo primero. Y bueno, luego a lo mejor si podemos hacer una pequeña exhibición para los chavalines, pues a ver qué puedo hacer.
Me decía Rubén, sí, Nieves, que él empezó con el skate, pero que después un amigo le introdujo en este mundo. ¿Por qué te atrapó más que la tabla?
Pues era solo pedirle, quedar a patinar y pedirle de scooter y pedirle de scooter, que empecé a los 10 haciendo skate y eso fue el cambio de los 12, 13 años y fue como todo el rato que quedaba déjame el patín, hasta que al final me acabé comprando uno.
Hoy, como decíamos, van a ofrecer una clase magistral, algunos de sus trucos y ejercicios a estos jóvenes que estudian en el Instituto Forges, en Arganzuela, y dentro de unos minutos va a llegar también la delegada de deportes del Ayuntamiento, Sofía Miranda, la concejala de este distrito. Yo no sé si ya se van a animar. ¿Habéis preparado también algún ejercicio para los políticos?
Hay ejercicios para todas las edades y para todos los gustos. La verdad es que este es el tercer día y casi todos los profesores de educación física se han animado, o algunos más, algunos menos, pero todos se lo han pasado muy bien y, como te decía antes, esto no entiende ni de edad, ni de sexo, ni de nada.
Y además, Nieves, como las zapatillas de deporte están de moda y ahora prácticamente todos las llevamos hasta para trabajar, pues no hay ningún problema porque es lo que veo que ellos llevan, zapatillas
igual,
de deporte.
Igual te, ¿no? Igual te liamos a ti también para
sí,
que lo pruebes.
Sí, Nieves, a Nieves. Sí. Sí.
No, liad a Gloria que está por allí y además ella está acostumbrada a ir sobre ruedas, así que, ¿verdad? Yo recuerdo, Gloria, Rubén Álvaro, que cuando yo era pequeña, en nuestra generación llevábamos, bueno, ni protecciones ni nada, eso de que ahora, que oye, que está muy bien, llevar el casco, las rodilleras, las coderas, todo esto, en nuestra época, vamos, era impensable. Y llevábamos los patines, yo hablo de patines, los de las cuatro ruedas, ahí que te ponías con las hebillas. ¿Tú eras de las mías también, Gloria?
Yo también, de esos patines duros, ¿no? De hierro,
sí,
¿te acuerdas,
sí,
no?
Hombre, nos tirábamos por las cuestas pues ahí. En fin.
Se ríen aquí Rubén y Álvaro.
Es el origen de todo.
Es el origen.
Ahí. Claro. Oye, yo tengo una curiosidad, Gloria.
Dime.
Pregunta a Álvaro y a Rubén si tienen heridas de guerra, de esto de estar ahí montados.
Voy a preguntarlo, que si tenéis heridas de guerra, muchas caídas, algunas.
Las piernas están liquidadas ya.
Destrozadas.
Y cicatrices y eso sí, un montón.
Sí, mucho, a ver, al final el suelo está muy duro, es lo único malo de estos deportes, que al final cuando fallas te caes y el suelo pues...
¿Algún susto grande?
No es agradecido. Hombre, mejor no recordar esos momentos, pero sí, algún susto de tener que ir al hospital sí que ha habido.
Bueno, porque tú también lo recordarás, Nieves, en muchas de casas, ¿no? En la época de los 80 nos tenían prohibido subirnos a un skate. Y yo les decía a Álvaro y a Rubén que si lo siguen practicando más chicos que chicas, más hombres que mujeres, y es así, ¿no?
Sí, la verdad, a ver, últimamente la verdad es que está creciendo mogollón el público femenino y es algo que la verdad es que no entiendo por qué no ha pasado antes. Quizá, como comentas, igual antes había un de que el monopatín era solo para chicos y qué tal, pero la verdad es que ahora hay un montón de chicas y yo animo a que todas las chicas lo prueben porque es muy divertido y, como he dicho antes, esto no entiende ni de edad ni de sexo.
Los dos dan clases, ¿eh? O sea,
anda,
que imagínate el potencial que tienen. Muy caro este scooter y esta tabla.
A ver, no tienes por qué empezar con el mejor material. Ahora mismo tienes un montón de opciones y hay material que está muy bien a un precio muy asequible y que es perfecto para empezar. O sea, ahora mismo es mucho más fácil que cuando éramos pequeños, que solo podías comprar material bueno y para comprarlo necesitabas mucho dinero. Ahora mismo hay muchas posibilidades.
¿Y el scooter? ¿Por qué precio?
El scooter pues tiene bastante rango de precios. Puedes encontrar patinetes de 70 a 100 euros hasta el mío vale ahora mismo unos 600 euros, así los hay más caros todavía. O sea, tienes un montón de gamas y modelos para elegir.
Una gama alta. Bueno, vamos a empezar con los precios más bajos, ¿no? Para saber, Nieves, si nos gusta o si no. Y vamos a ver qué tal resulta esta clase magistral que en unos minutos va a comenzar en este instituto.
Bueno, qué suerte verla, pero de todas formas, Álvaro, Rubén, Gloria y yo ya nos apuntamos para una clase de iniciación, ¿eh? Porque yo a más
es
ya
iniciación,
no
iniciación. A bueno, más no llegamos.
Un beso grande.
Hasta luego.
Que vaya muy bien, hasta luego, chao.
Adiós. I wonder should I go or should I stay? The band had only one more. Pues así sobre ruedas llegamos cuando son las 10:52 de la mañana hasta Fuenlabrada.
En el centro de mayores Ramón Rubial de esta localidad ya ha tenido lugar la primera reunión para informar a personas mayores que asisten al proyecto Ciudad Amiga para Personas Mayores. Es un proceso promovido por la Organización Mundial de la Salud para crear ciudades que faciliten el envejecimiento activo y saludable. Ana Pérez es la concejala de mayores de Fuenlabrada y voy a saludarle ya. Ana, buenos días.
Hola, muy buenos días, Nieves, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena por esta iniciativa en la que Fuenlabrada se suma a esa red mundial de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores, importantísima, ¿verdad?, en estos tiempos que corren.
Pues sí, la verdad que estamos muy contentos de la presentación que tuvo lugar, como tú bien decías anteriormente, el pasado viernes, coincidiendo con el 1 de octubre, que era el Día Internacional de las Personas Mayores. Pues pusimos en marcha el proyecto Fuenlabrada Ciudad Amiga de los Mayores, con la verdad con unos resultados muy buenos, porque la participación de los y las mayores fue total. Más de 150 personas acudieron al acto de presentación, con lo cual la puesta en marcha va sobre ruedas.
Bueno, ¿cómo funciona esta iniciativa? ¿Qué es lo que se pretende hacer con este proyecto que es tan amigable, ¿no?, para ese colectivo que muchas veces está descuidado por familiares, por amigos y que es tan necesario también en nuestra sociedad?
Sí, pues bueno, la finalidad, el objetivo principal de Fuenlabrada Ciudad Amiga de las Mayores es realizar un proceso de transformación de la ciudad, pero con la mirada de los mayores. Los mayores y las mayores son los protagonistas del proyecto. Sin ellos y sin ellos, desde luego, no tendría sentido. Entonces, es un proyecto para transformar la Fuenlabrada, hacerla un espacio más saludable, al fin y al cabo, un espacio integrador, accesible, pues que promueva la lucha contra la soledad no deseada, una serie de objetivos que lo que pretendemos es aumentar la calidad de vida de nuestros mayores al final.
Es verdad que en esas reuniones a las que hacías alusión, ¿no?, coincidiendo con el Día del Mayor, que fue un éxito, acudieron varios y bastantes mayores a esos encuentros, pero también es importante la labor que tienen los voluntarios, ¿no?, para arroparles y para que formen parte, ¿no?, de esa solidaridad al final que se crea y que se demanda por parte de las necesidades y sobre todo de la soledad, ¿no?, que sienten estos mayores.
Pues la verdad que sí, nosotros tenemos tres centros de mayores en la ciudad. Hemos pasado de un solo centro en 3 años a 3 centros. Disponemos de una red de voluntarios, de profesores voluntarios, que la verdad es que hacen los cursos, los talleres y al fin y al cabo crean una red. Una red de mayores y mayores que te ayudan a ver y a detectar esos casos de soledad no deseada, que al fin y al cabo es una labor muy importante como sociedad. Hoy en día, como sociedad avanzada, yo creo que no podemos permitirnos que nuestros mayores estén envejeciendo en soledad.
Claro. Es verdad que la pandemia, Ana, también ha tenido mucha influencia, ¿no?, en esos momentos que han tenido de soledad los mayores y que ahora poco a poco van a tener que ir recuperando. Todos queríamos esa normalidad prepandémica, pero en este caso los mayores han estado ausentes de afecto, ¿no?, por obligación, por las circunstancias en las que estábamos todos atravesando.
Sí, la verdad que como todos y todas sabemos, los mayores ha sido el colectivo pues que más ha sufrido durante este más de año y medio de pandemia, pero sí que nosotras, a través de los centros de mayores, a través del equipo de mayores, hemos seguido manteniendo contacto con ellos. Hemos creado una red muy potente a través de redes sociales, por ejemplo, de los WhatsApp, de los trabajos en equipo, de poner a los voluntarios y a trabajar a todo el personal, pues para que, sobre todo con llamadas telefónicas, ¿sabes? Uh-huh. Nosotros trabajamos a través del teléfono para ponernos en contacto con ellos, porque es la única forma que uno tiene de saber exactamente cómo están esos mayores en realidad, pero sí que entre ellos han sido muy solidarios, se han ayudado, se han apoyado, y bueno, pues ahora mismo ya estamos en el pistoletazo de salida de toda la actividad. Esta semana empieza la actividad en los centros de mayores, con los talleres, con las actividades. Vamos a empezar también con los viajes, con lo cual que ya estamos en el momento de que empecemos con toda la normalidad y que ellos ya vayan empezando a salir, a no tener miedo, porque no sigan al cabo, pues muchos de ellos y ellas pues todavía tienen miedo a salir, pero bueno, esto ya sabes cómo funciona. Normalmente las relaciones también son el boca a boca. Cuando empieza a salir uno de tus amigos, una de tus amigas, pues ves que la cosa va bien y ya te animas a participar otra vez. Uh-huh. Pero la verdad es que pues, ¿qué te voy a decir? Han sufrido muchísimo y yo creo que es el momento de apoyarlos y de que empieza otra nueva vida, otra realidad diferente, pero que nosotros vamos a seguir apoyándolos con todo lo que tengamos. Claro. Está claro.
Bueno, y además a través de esta iniciativa también que habéis puesto en marcha, Ciudad Amiga de las Personas Mayores, pues atendiendo eso, sus reivindicaciones, sus necesidades, sus peticiones, ¿no? En su situación particular, porque oye, todos vamos a pasar por ahí, esperemos, llegar a mayores. Y esto la verdad es que, bueno, hasta que no te toca, no sabes cuáles son, ¿no? Esas necesidades que vosotros atendéis y que gracias a ese grupo de voluntarios, oye, pues se refuerza y de qué manera. ¿Podemos ayudar también nosotros a los mayores de Fuenlabrada de alguna forma?
Sí, claro, por supuesto. Si es que ellos son muy colaboradores y muy participativos en todas las iniciativas que tengamos, que podamos realizar. Nosotros, o sea, hay grupos que les gustan determinadas actividades y otras determinadas actividades. Pero te puedo asegurar que los mayores y las mayores de Fuenlabrada son súper participativos. Uh-huh. Es más, te pongo como ejemplo la jornada del viernes. Teníamos pensado hacer una presentación en una convocatoria y dada la cantidad de inscripciones en los centros de mayores, pues tuvimos que hacer dos jornadas, una de 10 a 12 y otra de 12 a 2 de la tarde. Y ya te digo, alrededor de 150 personas que vinieron directamente a interesarse por el proyecto, porque obviamente teníamos unas jornadas de celebración, ¿no? Como el uh-huh. Día Internacional del Mayor, que consistían en la presentación de la Ciudad Amiga de los Mayores por la mañana.
Vamos a hacer una cosa, una pausa, luego te despido a la vuelta del boletín informativo que vamos a escuchar juntas. Un beso, hasta ahora, no te vayas.
Hasta ahora.